El sentido y función de la teoría del derecho en la formación de los juristas es el título del tema con el que iniciamos el primer programa del mundo del derecho de este curso 2009-2010. Y lo vamos a hacer con la presencia del catedrático de filosofía del derecho Benito de Castro Cid, que nos va a acompañar estos primeros minutos para hablar de algunos aspectos esenciales que influyen en el estudio de la teoría del derecho. Gracias por estar aquí y bienvenido, profesor de Castro.
Hola, buenos días. Quiero comenzar con dos consideraciones preliminares, obviamente, por eso comienzo con eso, o advertencias. Una primera es que esta sesión la voy a dar yo, voy a intervenir yo, en sustitución del que durante el curso 2009-2010 va a ser el coordinador de la asignatura Teoría del Derecho. Pero es que él no podía, tenía serias dificultades en, digamos, en dar estas orientaciones generales para el estudio de la teoría del derecho. Y me ha dicho que sí puedo hacerlo yo, cosa que hago con mucho gusto, y así ya hablo una vez más con nuestros alumnos de la asignatura. La segunda es que, básicamente, las reflexiones que yo voy a hacer, las consideraciones, los consejos, las cautelas que voy a aconsejar a los alumnos, pues coinciden con las de los años anteriores, porque el tema central es el mismo, son eso, orientaciones generales para el estudio de la teoría del derecho. Y hechas estas dos advertencias preliminares, pues en relación con el papel que la teoría del derecho desempeña dentro de la formación de los juristas, conviene señalar algunos aspectos que son los que efectivamente justifican la presencia de esta disciplina en los planes de estudios de las facultades de derecho. Y es que la enseñanza de la teoría del derecho cumple una función básica de carácter propedéutico. Esa función se cifra en ayudar a entender de manera general en qué consiste técnicamente el derecho y cuál es el papel que, no solo el derecho, sino el derecho en colaboración con otros factores de organización social, como los agentes políticos, los agentes económicos, sociales y culturales, el papel que le corresponde al derecho y que el derecho desempeña como factor determinante de la orientación y de la organización de las relaciones sociales. Esta es la preocupación, este es el objetivo fundamental de la disciplina. Y en esa medida, el estudio de la teoría del derecho contribuye a abrir una gran ventana de reflexión a quienes inician el estudio de las ciencias jurídicas. Y así, yo creo que gracias a esta asignatura, entre otras, podrán darse cuenta desde el primer momento de que el derecho es una realidad muy compleja. Una realidad que no puede ser reducida simplistamente a una de sus dimensiones o elementos importantes, pero al fin y al cabo dimensiones, solo dimensiones o aspectos, como por ejemplo la identificación del derecho con las leyes, la relación que el derecho tiene con el poder político que respalda esas leyes, la reducción del derecho a lo que dicen los jueces, sobre todo a lo que dice el Tribunal Constitucional. Ese aspecto hay que tenerlo muy claro. Así, eso también es derecho, pero eso no es todo el derecho. El derecho no es solo eso. Y esto, digamos, esta visión de conjunto, esta visión de fondo, esta visión global, pues la aporta, la proporciona el estudio de la teoría del derecho. Esa es la función básica, decía, la función central. Pero además de esta función básica, además, probablemente habría que decir con más precisión, dentro de ella, dentro de esta función básica, la disciplina se propone también unos objetivos sistemáticos concretos. Esos objetivos sistemáticos concretos están recogidos en cada una de las 6 unidades en torno a las que se estructura el programa total de la asignatura. Entonces, así, primero se aborda la problemática del derecho como forma de organización y como sistema normativo, forma de organización de la vida social y como sistema normativo de esa vida social. Se analiza también uno de los aspectos básicos del derecho, que es el derecho en cuanto norma, en cuanto conjunto de normas y sistema jurídico. Se aborda también otro bloque problemático, que es el de las categorías o conceptos jurídicos fundamentales, que se van a manejar constantemente pues en el derecho privado y en el derecho público, en el derecho civil, en el derecho mercantil, algunas en el derecho penal, etc. Son conceptos básicos, comunes. Y un aspecto decisivo, que es el de la interpretación y la aplicación del derecho. Es decir, cómo los que aplican el derecho, que son los jueces fundamentalmente, pero también los órganos administrativos. ¿Qué sentido le dan a una norma? ¿Cuál es el alcance real de una determinada norma que encontramos pues, en el Código Civil, en el Código Penal, en la Ley de Procedimiento Administrativo, en la Ley de Enjuiciamiento Civil o Criminal, etcétera? que es el problema de la interpretación. Y un problema que es propio, típico, no puede faltar. En un programa de filosofía del derecho, de teoría del derecho enfocado desde el punto de vista filosófico, jurídico general, que es el problema del derecho justo, el problema de los derechos humanos, etc. Y luego pues, se dan unas pequeñas nociones, ese sería el sexto bloque, este último, sobre el panorama general del conocimiento jurídico, de las ciencias jurídicas, cuáles son las principales, etc. Como digo, desempeñando su función introductoria. Eso es básicamente la función que desempeña dentro de la formación de los juristas.
Y esa es la función y el sentido que tiene la teoría del derecho hoy en día y cada vez más, no solamente en el ámbito del derecho, sino en otras ciencias, en otras áreas, se tiende más a lo práctico. Pero esta formación de la que está usted hablando, lo que da en definitiva es criterio a los alumnos, ¿no? Es el, bueno, no saber solamente el articulado y qué es lo que se tiene que aplicar y cómo, sino también una cierta sensibilidad y un criterio, ¿no?
Sí, prioritariamente no el articulado. Digamos, el contenido normativo concreto, particular, del ordenamiento jurídico español, básicamente, pero también del ordenamiento jurídico internacional y especialmente, en el caso de España, del ordenamiento comunitario de la Unión Europea, eso lo adquirirán los alumnos inevitablemente a través de los distintas áreas o sectores de ese ordenamiento. Es decir, cuál es la regulación de la Unión Europea en relación con la bolsa, cuál es la regulación en relación con la seguridad social, todas esas normas. Y, por supuesto, los códigos españoles, el Estatuto de los Trabajadores, el Código Civil, etcétera, etcétera. Eso lo aprenderán ahí. ¿Qué ocurre? Pues que obviamente esos datos, si no se incardinan, el jurista, y no me refiero solo al estudiante, me refiero incluso al jurista práctico. El jurista práctico es el abogado, o que puede ser el notario, que puede ser el registrador, que puede ser el juez, que puede ser la persona que está al frente de un determinado órgano administrativo, que tiene que tomar decisiones, etcétera. Si no tiene una visión de conjunto de cuál es el sentido del derecho dentro de la vida social, dentro de la organización social, de cuál ha sido la historia, es decir, la evolución a través de la historia de determinadas instituciones jurídicas, pues entonces corre el riesgo y seguro que tiene el peligro, certísimo peligro, de interpretar de forma inadecuada, que es lo que suele ocurrir. Esta experiencia con cuando algunos brillantes universitarios, en relación con la aplicación de determinadas normas generales a la universidad, que si los estatutos van en contra, van o no, si lesionan la ley general, la ley de educación, la ley de universidades o no, pues bueno, se oyen cosas tremendas. ¿Por qué? Porque falta esa perspectiva global capaz de ayudar a encontrar el sentido de una norma muy concreta, una norma que es un artículo de... Entonces, no se entra en el análisis de las disposiciones concretas, ni siquiera de las constitucionales, por eso está el derecho constitucional, sino que se intenta dar una explicación, digamos, del sentido general, del sentido básico del derecho y de la función que el derecho desempeña. Eso no se puede perder de vista. El que piense y dice, no, mire usted, es que la ley X establece en su disposición tal y tal. Sí, pero tenga usted en cuenta que si esto no lo interpreta usted en relación con los principios generales del ordenamiento jurídico español, que están en el artículo 1.1 de la Constitución española y en otros artículos, pues usted seguramente da una visión equivocada. Bueno, entonces esta es la función del derecho, digamos la base.
Sí. Profesor de Castro, esto es muy importante, como usted está diciendo, pero también puede ser o resultar complejo a la hora de estudiar, y más un alumno que empieza la licenciatura de Derecho, ¿no?
Sin
¿Qué
duda.
Consejos o qué dificultades puede tener? ¿Cuáles son los tropiezos más comunes?
Sí, sin duda. El estudio de esta asignatura tiene unas dificultades, todas, pero esta en concreto tiene unas dificultades muy peculiares, bastante diferenciadas de las otras disciplinas, sobre todo de las que se centran en la explicación del ordenamiento jurídico positivo y de las normas concretas. ¿Por qué? Pues porque, digamos, hasta llegar a este momento del inicio de los estudios de la licenciatura en Derecho, los alumnos vienen acostumbrados mayoritariamente a preocuparse por el dato concreto, ¿sí? Por cosas concretas. Por eso dice, Y eso encaja perfectamente. Bueno, ¿cómo se regula el arrendamiento en el ordenamiento jurídico español? Es una cosa muy concreta, dice la norma tal. Hoy, mañana cambia la ley de arrendamientos urbanos y dirá otra cosa diferente. Pero en cada caso tiene que saber uno concreto. Bien, digamos, la actitud de los alumnos, la preparación de los alumnos que empiezan, la psicología, por tanto, de los alumnos, se orienta hacia la pregunta de, bueno, aquí, ¿qué es lo que está dispuesto? ¿Qué es lo que está establecido? Y esta asignatura no explica, no, como decíamos antes, no explica eso. Y en consecuencia los alumnos dicen, wow, esto es muy abstracto, pero ¿esto qué viene? Aquí resulta que en vez de decirnos que el artículo X del código tal o de la ley tal dispone tal cosa, nos dicen que en relación con el concepto de la norma jurídica y la naturaleza de la norma jurídica hay tres teorías fundamentales. Una que dice, eso, todo es así muy bien. Y esta es la gran dificultad con que los alumnos se encuentran ante el estudio de esta asignatura. Luego, hay otras dificultades que depende de la situación de cada alumno. El que ha estudiado ya en el curso de acceso nociones jurídicas básicas, pues ya tiene algo. Pero el que no lo ha estudiado, pues se encuentra de nuevo. Si además ahora también, como si es una asignatura optativa, pues claro, es un alumno de económicas o un alumno de ingeniería informática, pues bueno, tiene unas peculiares dificultades. Pero el alumno típico de esta asignatura, que es el que quiere llegar a la licenciatura en Derecho o al grado cuando comiencen los nuevos grados, pues tiene la dificultad esa, sobre todo, la que he señalado antes. El pensar que, vamos, el ver, el darse cuenta, más que el darse cuenta, el no darse cuenta de que esta es una asignatura de tipo filosófico, de tipo abstracto, de tipo genérico, que se plantea problemas teóricos, básicamente, donde se intenta contrastar los puntos de vista de distintos autores. Esto no es ni A ni B, sino que unos dicen que es A, otros dicen que es B. ¿Y usted qué dice? Pues yo no digo nada. Yo le enseño a usted para que sepa que unos dicen una cosa u otra y tenga usted esa actitud de ver que las cosas no son de una sola manera, que no son simples, sino que son complejas. Entonces, el desarrollo del sentido de la complejidad es una de las aportaciones importantes de esta asignatura. Que los alumnos se den cuenta de que los problemas jurídicos no son simples, sino que son complejos y que hay que mirarlos desde muchos aspectos. Eso le valdrá. Si llegan a ser legisladores, le valdrá. Si llegan a ser jueces, le valdrá. Si llegan a ser simples políticos, y le valdrá siendo meros ciudadanos. Entonces, esa es, digamos, la función. Y ahí está la dificultad, precisamente, en esa especie de indeterminación de es como una anguila, parece. Esta asignatura a veces es como las anguilas que se escurren. Entonces, ahí, pues simplemente eso, desarrollar el instinto de eso, de la complejidad.
Y ante estas dificultades, ¿cuáles serían sus consejos para estudiar esta materia? Que ya puestos podemos hablar de algún manual, en fin, de algunos detalles que ya tenemos que ir cerrando.
Sí, yo suelo decir que en el plano general, uno de las dificultades que se encuentran los alumnos es precisamente los conceptos. Eso se van a encontrar en las otras asignaturas también, pero en esta. Y entonces yo siempre aconsejo, cuando el alumno empieza Derecho, tiene que tener tres libros encima de la mesa siempre. La Constitución, pues, en España. La Constitución española. El Código Civil y un diccionario jurídico que le va a servir para este curso y para los otros. Cuando se encuentre, ¿este término qué significa? ¿Qué significa acción? Tiene muchos significados. ¿En derecho qué significa? Bueno, un diccionario. Y luego, que intenten desarrollar el instinto ese de la complejidad, de ver que las cosas son complejas, que hay que analizarlas desde muchos puntos de vista y que hay que tener en cuenta las distintas perspectivas. Nosotros, al hacer los manuales, que obligatoriamente tenemos que hacer los profesores de la UNED, de los que se suelen servir los alumnos, sin embargo, saben los alumnos que hay dos principios. Uno, que es la libertad de enseñanza, libertad de cátedra que tiene el profesor, que tenemos los profesores, que está muy bien, yo la respeto, obviamente, pero para mí es más importante la libertad de estudio. El profesor puede enseñar, puede escribir, puede hacer un programa, puede no sé qué. Y el alumno tiene derecho a elegir el libro porque estudia. No tiene por qué estudiar por el libro del profesor y nada más. Entonces, bueno, nosotros hemos puesto varios profesores, dos grupos de profesores dentro del equipo, hemos puesto dos libros al alcance, que sepan los alumnos que cualquiera de los libros me preguntan a veces, oye, ¿que tenemos que comprar los dos o no? ¿Tenemos que estudiar los dos o no? No, cualquiera de ellos, son distintos, cualquiera de ellos o cualquier otro libro que haya. Entonces, lo único que es que eso no lo podemos cambiar es que la referencia para el examen es el programa. Vincula al profesor y a los alumnos. Las preguntas se hacen por el programa y el alumno, lógicamente, tiene que contestar eso. ¿Por qué libro? Pues mire usted, por ninguno, si hace falta. O sea que, bueno, ahí tiene los libros, está en la guía, cuáles son, pero la única advertencia importante es esa, que cualquiera de ellos vale.
Y tenemos que concluir, profesor De Castro. Son muchas las preguntas que, sobre todo al principio de curso, dirigen los alumnos al departamento y, en concreto, a esta asignatura. Pues, tipo de exámenes, bueno, pues, evidentemente, los libros, en fin, cómo se evalúa. Muy sucintamente, si nos puede dar, puesto que esta información los alumnos la podrán encontrar fácilmente,
sí,
¿no?
La tienen a su fácil, creo que fácil, acceso en los distintos puntos informativos de la página web de la facultad, de la página web del departamento, en la información general de los alumnos, buscando por planes de estudios, de derecho, en derecho qué asignaturas. Entonces, ahí está. No siempre con la actualización que debería, pero ahí está. Entonces, un punto solo. Que sepan que los exámenes van a ser como han sido otros años. Esto me dirijo sobre todo a los alumnos nuevos. Entonces, ¿cómo son? Pues son en cualquier convocatoria, enero, solo hay en enero o en septiembre, porque esta teoría es semestral. Cuatro preguntas, hacer tres. Solo se corrigen tres. Algunos raros, cada vez más raro, hacen cuatro. Pues no, mire, solo se le corrigen tres. Y luego, que quede claro que los criterios de evaluación están en la guía, explicitados, porque son los, se dice eso, criterios de valoración. Y luego, ¿qué hay que hacer para reclamar en el supuesto de que uno tenga peor nota de la que esperaba y crea que es injusta esa calificación? Pues ahí también está en la guía. Y ponerse en contacto con el equipo de docentes, o bien por teléfono, o bien por correo electrónico. Viene en la guía también los correos electrónicos de los distintos profesores. No dirigirse a todos, que algunos alumnos envían con consulta, quiero saber no sé qué, y lo envían a los 10 profesores que figuramos allí. Claro, lo más fácil es que nadie le conteste. O por fax, ese es único, fax único. Los otros son, los correos electrónicos son diferenciados, son diferentes de cada profesor. Los teléfonos también, hay uno general. El fax es 91 398-6181, y luego por correo postal. Y bueno, lo que hace falta es que los alumnos no pierdan el ánimo, que tienen riesgo de perderlo, por lo que decíamos antes de las dificultades. La mayoría aprueban y todos los demás es seguro que pueden aprobar, así que adelante.
Esperemos que este primer programa que hemos dedicado a la teoría del derecho, para conocer sobre todo y fundamentalmente cuál es el sentido y la función que tiene la teoría del derecho en la formación de los juristas, que es lo que esperamos que a lo largo de estos años que vayan estudiando finalicen ellos siendo unos juristas los alumnos. Profesor De Castro, muchísimas gracias y hasta siempre.
Bueno, gracias a vosotros y gracias a los que nos están escuchando.